En COPE Tenerife, Guillermo García.
Las colas para poder coger un taxi en el aeropuerto del sur siguen generando polémica en la isla de Tenerife. Desde el Ayuntamiento de Granadilla siguen insistiendo en que es una cuestión absolutamente puntual, afirmación que contrasta con la percepción de algunos usuarios habituales y de empresarios. En cualquier caso, la solución podría pasar por la declaración de zona sensible del aeropuerto, lo que permitiría que taxistas de otros municipios cercanos, como Arona o Odeje, pudieran cargar pasajeros en el recinto aeroportuario. Pero aquí es donde difieren las administraciones implicadas. Desde el Cabildo, su presidenta Rosa Dávila ha afirmado aquí en COPE que el aeropuerto ya está declarado zona sensible y que, por tanto, ya pueden operar taxistas de otros municipios.
Bueno, la verdad es que el aeropuerto está declarado zona sensible y en esos momentos perfectamente debería poder entrar taxistas de otros municipios, con lo cual vamos a ver qué es lo que está pasando, porque ya en la ley de transporte prevé precisamente que no ocurran estas cosas. Estamos prestando servicio público, además.
Escuchando a Rosa Dávila, sin embargo, sorprende que desde el Ayuntamiento de Granadilla su alcaldesa Jennifer Miranda mantenga justamente lo contrario. Dice que esto es falso, que no hay declaración ninguna al respecto y acusa de desconocimiento de la normativa a Rosa Dávila.
Lo primero que hay que aclarar es que no está en vigor el régimen de zona sensible para el aeropuerto Tenerife Sur, tampoco lo está para el aeropuerto Tenerife Norte, por lo tanto lo que se revela es un enorme desconocimiento en la materia. Todo el mundo que sabe algo de transporte sabe perfectamente que no está declarado el régimen de zona sensible para los aeropuertos, además no está en vigor.
La alcaldesa de Granadilla, en cualquier caso, insiste en que la culpa la tienen los atascos en las carreteras y que un proyecto de ida y vuelta entre el aeropuerto y Costa de Eje, que en condiciones normales tardaría una media hora, se está prolongando en estos momentos más de 60 minutos. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a comenzar, como siempre, citando las claves que nos deja la mañana de este miércoles. Lo hacemos con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. En el último pleno del Parlamento de Canarias, Patricia Hernández interpeló al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, que a través de Visocan remitieran cartas a 358 familias del barrio Dañaza para pedirles que abandonaran sus viviendas y entregaran las llaves, pese a que algunas tenían aún contrato en vigor.
Aquí tengo una carta firmada el 11 de octubre de 2023 en la que ustedes dicen que procedan a desalojar las familias que tienen contrato en el mes de febrero, que se vayan con sus hijos, que se vayan con su situación de vulnerabilidad, que se vayan de la casa y entreguen las llaves. Esta es una carta enviada por Visocan el 11 de octubre a personas vulnerables que tenían su contrato.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, respondió por alusiones a Hernández y defendió que por parte del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento se está intentando regularizar la situación de las familias que van a continuar viviendo de manera regular en dichas viviendas, pero no sin antes lanzar un dardo al Partido Socialista, afirmando que los 4 años de gobierno socialista no fueron capaces de regularizar ni una sola vivienda.
El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento estudiará caso por caso para que se regularicen todas las personas y familias que tienen que seguir viviendo de manera regular y normal en todas esas viviendas, cosa que en estos 4 años que el Gobierno socialista ha estado no ha sido capaz de regularizar ni una.
Nos movemos ahora hasta La Laguna y es que hoy es el último día de prueba del cierre del acceso de Guamasal a Tenerife 5. Recordemos que esta prueba piloto precisó de unos días más de evaluaciones para comprobar si el cierre definitivo de la salida 14 podría aliviar la congestión de vehículos en el cuello de botella que se producía en la zona. Desde las 9 de la mañana de hoy ya se puede hacer uso normal tanto de la salida de la autopista en dirección Santa Cruz como de las vías paralelas que después de 2 semanas de tráfico lento volverán a su ritmo habitual. Aunque eso sí, habrá que esperar al informe que presentarán la presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, y el consejero de carreteras, Dámaso Arteaga, en las próximas semanas para conocer el veredicto. También te cuento que ahora mismo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, está presidiendo la 28ª Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, que se celebra en Santa Cruz en la sede de Presidencia. En la reunión de hoy se presentará el informe de actividad e intervendrán los miembros de la RUP, aunque el momento más destacado se producirá mañana jueves, cuando Clavijo cederá su puesto como presidente de Regiones Ultraperiféricas.
Recuerdo, Ángel Víctor Torres, nombrar esta fase de presidencia por parte de Canarias de esta Conferencia de Regiones Ultraperiféricas, y que tendría notables repercusiones para las islas. Francamente, no acabo de terminar de ver ninguna. Se hablaba de grandes actos, de repercusiones, etcétera, y la verdad es que salvo esta conferencia en la que ya se entrega el testigo de la presidencia de esta asociación que une a todas las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, francamente, pues no termino de ver mucho impacto de esta presidencia. 10:12, las claves del día siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1.35 × 1.90, 239 euros. En 1.50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando hoy a Bruce Springsteen, es noticia este Dancing in the Dark, su clásico ochentero. En nada, en una hora, vendió las 100.000 entradas para los dos conciertos que tiene previsto dar en Madrid el 12 y el 14 de junio en el Estadio Civitas Metropolitano, el de Atlético de Madrid. La situación llegó al punto que han puesto una tercera fecha para el 17 de junio. Creo que mañana se ponen a la venta las entradas. Pero repito, hay que estudiar el fenómeno de los grandes conciertos, de los grandes festivales. Estamos hablando de un festival cuya entrada más barata está por encima de los 65 euros. El precio exactamente es 65, 72, 82, 92, 108 y 128 euros. Muy baratas me parecen para la entrada más cara, por ejemplo, para el concierto de Luis Miguel, también en Madrid, que vale la friolera de 1.428 euros. Tenemos aquí un gran festival también, recuerden, el que va a protagonizar Ed Sheeran el próximo mes de junio aquí en el Estadio Eduardo Rodríguez López. Mañana se ponen a la venta las entradas, 69 euros es la entrada más barata, pero repito, en una hora se agotaron las 100.000 entradas para esos dos conciertos de Bruce Springsteen, dos fechas, ya tenemos una tercera el 17 de junio en el Civitas Metropolitano en Madrid. Hablamos mucho de la crisis, pero hay gente que no sufre la crisis, evidentemente, para este grande tipo de grandes eventos musicales, de grandes espectáculos. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Sí, hoy la Iglesia Católica celebra San Claudio, San Simplicio, San Castor, San Godofredo y San Diosdado.
A todos ellos los felicitamos, como felicitamos también al actor sueco Michael Nyquist. A lo mejor a muchos no les suena, pero si les digo que es el protagonista de la serie Millennium, ¿verdad? De aquellas tres películas que tanto éxito tuvieron a partir de 2010, pues seguro que ya les suena. Cumple 63 años, basado en las novelas, recuerdan, de Millennium. Y José Luis Pérez Caminol, que fuera futbolista del Atlético de Madrid, representante de jugadores, que cumple hoy 57 años. Maricruz, frase del día que hemos elegido.
Tenemos una frase de Mark Spitz, ¿te acuerdas?
Hombre del nadador, que ganó tantas medallas en los Juegos Olímpicos del 72, me parece, ¿no?
Era muy guapo, sí. Era la primera vez que ganaba tantas medallas.
Con aquel bigotito, sí.
Dijo entonces,
a ver.
Un atleta no puede correr con dinero en los bolsillos, debe de correr con esperanza en el corazón.
Bueno, mira.
Preciosa. La
bonita frase.
Porque es verdad.
Bonita frase. Sí. Pues tenía mucha esperanza, porque ganó un chorro de medallas, ¿eh?
Sí, el primero que ganaba en tantas...
Pues sí, después ha venido Michael Phelps y le ha batido algunos récords en cuanto a número de medallas, unas cuantas después, también, ¿eh? Pero
hizo películas.
Pero después. Sí, Mark Spitz fue como una especie de icono en esa generación,
sí,
¿no? En muchos aspectos, ¿no?
Sí, un guapera.
Un guapera. Ah, bueno, pues lo dejamos en guaperas entonces. Muy bien. Y un guapera, y más que guaperas, evidentemente, con tantas medallas. Gracias, Maricruz, 10:16, con el boss, con el jefe. Nos vamos a una primera pausa publicitaria y ojo, vamos a hablar de las quejas, con toda la razón del mundo, de la Universidad de La Laguna por la escasa financiación recogida los presupuestos para el próximo año en Canarias. En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Llevamos mucho tiempo juntos. Y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella. A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Toda la vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En Santa Cruz celebramos el producto Kilómetro Cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. ¿Eres profesional de la hostelería o tu actividad está relacionada con la gastronomía de la capital? Entra en degustasantacruz.com y date de alta en el Club de Producto Degusta Santa Cruz, Anaga Smart Destination, para ser partícipe de todas las iniciativas del club. Recuerda, toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 20 minutos en el 610-1011 han contactado ya con nosotros varios oyentes sobre el tema del taxi en Granadilla, que veo que les preocupa. Dice un oyente, otra solución podría ser el taxi compartido, casi siempre un solo usuario por taxi. Yo como usuario prefiero compartir el taxi antes que esperar una hora más y más, y cuantos ambos usuarios van hacia la zona o el mismo hotel, nos dice por aquí. Otro oyente que nos dice, buenos días, soy taxista del norte desde hace 30 años y les puedo garantizar que si abren el aeropuerto, todos los taxis de la isla se meterán ahí, dejando vacíos de taxis al resto de la isla. A las dos huelgas de guagua me remito, dice por aquí otro oyente. Bueno, hay más mensajes, pero no quiero esperar, hacer esperar a mi primer interlocutor del día. Miren, recordarán que cuando comenzó el curso académico, el curso universitario, tuvimos aquí en nuestro estudio al rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, Y hablamos de muchos temas y hablamos de financiación, sobre todo, ¿no? Ya yo creo que nos olíamos todos un poquito el andar de la perrita, permítanme la expresión coloquial, porque el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, además homólogo también en Las Palmas de Gran Canaria y Serra Magén, ha manifestado esta semana su preocupación ante el avance de los presupuestos de la comunidad autónoma, que recogen solo un incremento del 2% para los centros de educación superior. Rector don Francisco García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Este 2% seguramente es menos de lo que ustedes esperaban. Seguramente no, es menos de lo que ustedes esperaban, ¿no?
Es menos, Guillermo, efectivamente, mucho menos, porque, bueno, estamos, como tú decías, ante un presupuesto, bueno, yo diría que razonablemente expansivo, ¿no? Más de un 11% de crecimiento, y que, bueno, que a las universidades públicas se nos dé un 2%, pues evidentemente es poco, ¿no? Es poco en términos comparativos, pero sobre todo y por encima de todo es poco porque no nos llega para cubrir, digamos, los gastos no discrecionales, ¿no?, que tenemos de cara al próximo año. Cuando hablamos de gastos no discrecionales, hablamos de gastos que tenemos que pagar, queramos o no queramos, ¿no? Es decir, este 2% supone, para la Universidad de La Laguna, alrededor de 3 millones de euros, y solo el incremento retributivo básico, es decir, el aumento del coste de las nóminas, ¿no?, que nos obliga a la ley estatal, no solo la subida de cara al año 2024, sino las consolidadas, ¿no?, las dos subidas, sí, que se han hecho del 0,5% por el incremento del IPC y por el PIB nominal, suponen 4,5 millones de euros, ¿no? Entonces, la situación es que no nos da ni para pagar las nóminas, ¿no? Y frente a eso, pues bueno, tenemos también otros gastos, ya digo, no discrecionales, ¿no? El incremento en los gastos energéticos, el impacto de la inflación en otros suministros, ¿no?, como limpieza, seguridad, etcétera, etcétera. Tenemos un nuevo coste, ¿no?, que es el de las prácticas de la seguridad social, ¿no?, de las prácticas curriculares de estudiantes, que sí, es una magnífica medida, ¿no?, que los estudiantes vayan a contar con seguridad social, pero vamos a tener que asumirla a las universidades, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a que frente a los 3 millones, pues nosotros necesitemos 6 millones más simplemente para pagar, insisto, aquellos gastos no discrecionales, ¿no? No estamos hablando de que el rector de la Universidad de La Laguna y el equipo de gobierno quiera ahora, pues no sé, implantar un nuevo programa de movilidad o mejorar
la investigación, digamos. No, estamos hablando para gastos, ejemplo, digamos, corrientes, por decirlo de alguna forma, gastos discrecionales.
Efectivamente, claro, correcto.
Que se me han puesto los pelos de punta cuando me dices que aumentan 4 millones de euros, por ejemplo, a partir de salarios, ¿no? Claro,
sí,
¿en la consejería son conscientes de esto? O sea, ¿hay alguien que les haya dicho, oye, pues sí, pues somos conscientes, pero no podemos hacer más? ¿O qué explicación les dan?
Bueno, nosotros hemos estado intercambiando, digamos, papeles, documentos, la verdad que en un ambiente muy cordial,
sí,
y yo te aseguro que hay una, digamos, una sintonía, ¿no? Había una sintonía tanto con el rector de Las Palmas como conmigo en la nueva Consejería de Universidades, que además celebramos que se creara una Consejería de Universidades y Ciencia, ¿no? Pero bueno, de toda tu documentación, los dos equipos de gerencia de las dos universidades, hubo mucho intercambio de documentos, pensábamos, ¿no?, que se había entendido, que se había asumido, pero bueno, luego cuando vimos la propuesta de presupuestos, pues caímos en la cuenta de que no, o sea, fue, digamos, sorpresa y decepción, ¿no? Yo siempre lo digo, los sentimientos que nos generó, ¿no? Esta es la realidad. En las universidades canarias públicas necesitamos un contrato programa que nos dé estabilidad, que nos, sí, dé certidumbre. Ayer estábamos en la conferencia de rectores de universidades españolas en Madrid y la verdad que veíamos con envidia, ¿no?, el caso de otras comunidades más o menos cercanas, como Andalucía, bueno, quizás Andalucía hay 10 universidades públicas, pero, por ejemplo, Baleares, ¿no?, que por muchas razones estamos muy próximos, donde tienen un contrato programa, hay una financiación básica que cubre los capítulos 1 y 2 y luego hay financiación por objetivos, ¿no? O sea, eso tenemos que ir, pero y la consejería y nosotros lo compartimos, pero evidentemente estamos en un año de transición, un año en el que no tenemos esa herramienta,
sí,
y que necesitamos hacer frente a los gastos que tenemos, ¿no?
Para, pero se supone que de cara al año que viene, ¿sí habrá ese contrato programa o no?
Bueno, para el siguiente presupuesto, que sería el de 2025, el compromiso es que vamos a trabajar muy muy a fondo en esto, ¿no? Pero claro, para el próximo año, el año 2024, esto no va a estar, obviamente. Entonces, necesitamos entrar vía presupuesto. Y claro, el año pasado y el anterior teníamos una herramienta que era el uso de los remanentes de tesorería, como todos sabemos,
sí,
que simplemente el año pasado pues pudimos usar 5,5 millones, ¿no? Hubo una autorización por parte del Gobierno de Canarias y con esto, pues bueno, se equilibró, digamos, el presupuesto. Pero en este caso también se nos ha cerrado esa vía, ¿no? No se nos ha dado la posibilidad de usar estos remanentes, ¿no?
Pero con este programa que me estás explicando, Francisco, ¿qué solución tienen? Quiero decir, porque ¿qué más ingresos tiene la sociedad? ¿Tendrán que subir tasas? No lo sé, es una cosa que no quiero ni inventarla, pero ¿a ustedes cuando se ponen a elaborar el presupuesto, entonces dicen, bueno, ¿y de dónde sacamos los ingresos para hacer frente a este incremento de los gastos discrecionales? Es la piedra filosofal de todo esto, Francisco. ¿Cómo lo van a solucionar?
Pues bueno, Guillermo, es que no hay más solución. Es decir, o tenemos más ingresos vía, digamos, quien tiene las competencias para ello, que es el gobierno autónomo, o se nos permite hacer uso de los remanentes líquidos de tesorería de años anteriores que disponemos de remanentes, ¿no? Sí. Si podríamos usar esos remanentes.
Sí, pero las normas fiscales me dicen que no les dejan utilizarlos, esos remanentes.
Bueno, se podrían utilizar. De momento, esto no hay una instrucción que lo cierre. Hay una discusión si computa o no computa como déficit, sí, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, es un tema que hay que hablar. La LOSU recoge, la Ley Orgánica del Sistema Universitario recoge que las universidades podrán hacer uso de su remanente, pero bueno, tendríamos que hablarlo, ¿no? Nosotros hemos hecho las dos universidades públicas un documento donde está todo esto recogido, todas estas necesidades muy bien explicadas. Los dos equipos de gerencia han trabajado muy bien, te aseguro. Esto no es, un relato que nos hemos inventado, sino que son datos, ¿no?, que corroboran lo que estamos diciendo, ¿no? Y se la ha trasladado también a Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que una combinación de estas dos medidas, bien un aumento del presupuesto, bien una admisión de la posibilidad de usar remanentes, pues nos permita equilibrar esta situación de algo más de 6 millones en el caso de la Universidad de Laguna, porque la alternativa, como tú dices, es que no hay alternativa. Es decir, las tasas universitarias las fija el gobierno,
sí.
Son unas tasas que además con buen criterio, ¿no?, permiten el acceso a la educación superior pública a todas las personas independientemente de su renta.
O sea, que ustedes tampoco tienen potestad para subir las tasas. Eso pertenece,
no, claro,
pertenece al gobierno.
Claro.
Vale.
Obviamente,
Pues entonces recursos a la mano tienen bastante poquitos para solventar. Entonces, chicos, pues entonces si los gastos son mayores que los ingresos, pues entrarán en un problema económico importante de suspensión de pago. No lo sé, quiero decir. O sea, porque al final entiendo que todo esto depende de un puñetazo encima de la mesa político, Francisco, ¿no?
Sí, bueno, yo digamos que no voy a entrar en cómo se hace, digamos, desde el punto de vista político, ¿no? Eso no es mi cometido. Lo que sí digo, y coincido contigo, Guillermo, es que la alternativa a no tener más recursos financieros es entrar en suspensión de pagos a lo largo del próximo año. O sea, eso es así porque, en fin, habrá que en algún momento dejar de pagar algún suministro, algunos costes, ¿no?
Claro.
Esto es ciencia económica, ¿no? De eso, bueno, yo conocemos algo, ¿no?
Sabes algo, desde luego, del asunto.
Sí. O sea que, pero bueno, es un poco la echar cuentas, ¿no? Es como todo muy muy evidente y las tenemos echadas, ¿no? Es decir, tenemos las cuentas, las tenemos muy claras, ¿no? Y bueno, esta es la realidad ahora mismo, bien. Es una realidad en la que, desde luego, pues bueno, no es muy optimista.
Una última cuestión que me gustaría hacerte y que seguramente muchos de nuestros oyentes estarán preguntando. Es decir, ¿esto al final, si no se soluciona, va en detrimento de la calidad de enseñanza, de la calidad de la investigación en la Universidad de La Laguna?
Hombre, evidentemente, si no podemos hacer frente a... Bueno, primero, el incremento retributivo básico es que nos obliga la ley. Ya no es una cuestión de calidad, ¿no? Es una cuestión de cumplir la ley o no cumplir la ley. Y luego, efectivamente, si tenemos que restringir de manera salvaje, ¿no?, los servicios básicos de limpieza, de seguridad, etcétera, etcétera, esto, no digamos ya el pago de la seguridad social de las prácticas de estudiantes, también esto iría en contra de la ley, ¿no?, del cumplimiento de la ley, de una ley que ya nos obliga, ¿no? Evidentemente, todos estos suministros, estos mínimos, ¿no?, de funcionamiento, obviamente va en detrimento de la calidad del servicio público de educación superior que estamos ofreciendo a la sociedad fundamentalmente canaria, lógicamente, ¿no?
Vale. La última, ahora sí. Esta partida del incremento del 2% en el presupuesto que se ha presentado, ¿esto tiene una posible vuelta atrás? Sería la primera pregunta. Y en caso negativo, si hay otra fórmula de financiación más allá del presupuesto que te pueda dar el gobierno de Canarias.
Bueno, a corto plazo, Guillermo, digamos que la solución está, el presupuesto se está tramitando, hay posibilidad de enmiendas, etcétera. Esto termina a finales del próximo mes de diciembre. Está la posibilidad de abrir esa digamos, autorización al uso de remanente.
Sí.
Creo que estaríamos en tiempo, ¿no? Si hay voluntad para ello, ¿no?
O sea, que vía enmienda podemos solucionar todo el tema de los remanentes y por lo menos podríamos hacer que frente a los gastos discrecionales, entonces.
Yo entiendo que sí, porque precisamente el presupuesto se tramita para que haya enmiendas, ¿no?, de los distintos grupos parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, para hacer modificaciones y ajustes, ¿no? O sea que creo que estamos en tiempo, ¿no? Por lo menos, aquí la cuestión es que exista la firme voluntad de hacerlo, ¿no? Yo, desde luego, en esto también quiero insistir. Es decir, yo creo que hay una sintonía, tanto con la Consejería de Universidades como en general con el Gobierno, de la importancia del servicio que prestamos de la educación superior pública en Canarias, y existe el acuerdo en el diagnóstico de la profunda infrafinanciación que estamos soportando las universidades públicas, ¿no? Que hemos perdido un 24% de capacidad de gasto entre los años 2009 y 2023.
Pues esta es la realidad de los dos centros docentes universitarios de Canarias, la Universidad de Las Palmas en Canarias y la que nos queda más cerca, obviamente, la Universidad de La Laguna. Cuando hablamos de que Canarias, de que las islas, de que nuestra comunidad autónoma está encabezando los parámetros de pobreza a nivel nacional, cuando hablamos que los canarios tenemos los sueldos más bajos de toda España, cuando hablamos que en el sector servicios los canarios ocupan los puestos de más baja cualificación, acuérdense de esto de lo que estamos hablando, de que tenemos una universidad mal financiada. Seguramente, cuantos más canarios haya cualificados y con licenciaturas universitarias, más estaremos en condición de revertir todos esos parámetros que nos sitúan negativamente a la cabeza de España. Rector de la Universidad de La Laguna, don Francisco García, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Guillermo. Muchísimas gracias a ti por abrirnos esta ventana.
Y esperemos que se solucione el problema. Gracias, de verdad.
Ojalá.
10:33. Seguimos en directo. A vuelta de mensajes hablamos de las viviendas de Visokan. Seguimos peleando por esas 358 familias que no pueden perder su casa. Y lo vamos a hacer con la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, Patricia Hernández.
Ven al Sausal, a la Feria del Comercio y la Cultura en la calle. Sábado 11 y domingo 12, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura. Con actividades, talleres, actuaciones y conciertos de los vándalos. Organiza Ayuntamiento El Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife. Infórmate en elsausal.es.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Luz Hogar Tenerife. Por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. Vamos, que te lo llevas puesto. Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Listo para encontrar el vehículo que busca? Ven a nuestro stand con las reconocidas marcas Cupra y Seat del 8 al 12 de noviembre. Condiciones excepcionales, vehículos con pocos kilómetros y 3 años de garantía. Últimas unidades, regístrate en motor7islas.com y llévate 500 euros de descuento. Exposaldo Motor 7 Islas del 8 al 12 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife.
Aparcas sobre la acera porque piensas, es un minutito, total, no pasa nada. Y con tu actitud de, no pasa nada, no pasa nadie. Seamos cívicos. No aparques sobre la acera. No dejes tirado el patinete en cualquier sitio. Todas las personas tenemos derecho a pasar. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Este jueves 9 de noviembre ven al Multicentro Comercial El Trompo y vive el tradicional encendido de Navidad. Desde las 18 horas, música, actuaciones, talleres infantiles y más. Siente la magia que gira en El Trompo. Este jueves, el Multicentro Comercial El Trompo enciende la Navidad 2023.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, seguimos adelante en Herrera en COPE Tenerife y vamos a hablar de un tema que hemos tratado ya aquí en este programa y que les hemos explicado suficientemente, y que es la situación de los 358 familias de las viviendas Añaza que recibieron hace aproximadamente un mes una carta de Visocan anunciándoles un desahucio para el mes de febrero. Hemos hablado aquí en dos ocasiones además con Cristina Fernández, que es la portavoz de los vecinos de Añaza. Hemos hablado también con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Charín González, la consejera de Asuntos Sociales. Pero ayer, tal y como nos decía la propia Cristina Fernández, la portavoz, que había hablado con Patricia Hernández, con la concejala socialista del Ayuntamiento y también parlamentaria regional, llegó este tema a la Cámara Regional, al Parlamento Regional, con una pregunta que formulaba Patricia Hernández al consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez. Una Patricia Hernández que, bueno, pues pedía al consejero en este caso que no actuara como fondo buitre con las viviendas de Añaza. Yo prometí a los habitantes de estas 358 viviendas que iba a seguir el tema y por supuesto que lo voy a hacer y lo voy a seguir, y voy a saludar a Patricia Hernández, concejala del Ayuntamiento del Partido Socialista y parlamentaria regional. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, exactamente, ¿qué fue lo que pasó hoy en el Parlamento, Patricia?
Sí, bueno, la verdad es que el ayuntamiento había insistido también en tu programa diciendo que no tenía competencias y que esto era Visocan y que le pedía comprensión. Sin embargo, sí. Familias de las 358 que tenían contrato acreditaban que era el ayuntamiento quien no estaba pagando. Por tanto, procedía que el responsable en el gobierno de Visocan, el señor Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Vivienda, diera explicación. Entonces nosotros le preguntamos que por qué estaban llegando esas órdenes a las que usted ha aludido de febrero de la gente que tiene contrato, sí. Y por otra parte, aquellos que están en precario, que no tienen ese contrato, también se les está procediendo a procesos judiciales cuando están en situación de vulnerabilidad, o sea, acreditada, gente que cobra el ingreso mínimo vital, familias que solo entra ese ingreso, que reciben tarjetas de alimento, y sin más, se les está diciendo tienen que irse, cuando se le dijo hace 5 años que eso no iba a pasar, ¿verdad? Que se compraba esas viviendas para dar tranquilidad.
Sí.
Eso... El señor don Pablo lo que nos dijo fue que iba a iniciar, curioso que uno inicie solo cuando existe esa presión mediática y en el Parlamento, un proceso de diálogo ahora una por una con esa familia. Pero insisto, nos lo ha dicho ayer en el Parlamento y a instancia de pues una de preguntas que hacía yo y que era de mi grupo parlamentario. Hasta ayer, silencio absoluto, el Ayuntamiento diciendo que la competencia era del Gobierno de Canarias y de Visocan, y el Gobierno de Canarias en silencio, mientras estaba generando una situación de angustia para 358 familias.
Pero perdona, la concejala en este caso de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Charín, nos comentaba aquí en este programa que había estado en permanente contacto con la familia, sí. Y que se había reunido en dos ocasiones con el consejero Pablo Rodríguez.
Claro, pero ella decía, el gobierno no estaba hablando. Ella decía que estaba intentando interceder para, sí, con el gobierno de Canarias. Sí. El gobierno no había hablado y dejaba claro doña Rosario que no era una competencia suya, que por cierto, ayer parece que ya empezó a ser una competencia suya después de que el señor Bermúdez a veces dice que es competencia suya y otras veces no. Ayer parece que tocaba que sí era competencia.
Pero te vuelvo a repetir, ¿se reunió la consejera Rosario Charín con Pablo Rodríguez, con el gobierno de Canarias?
Ah, eso no lo sé yo. No, lo que yo había leído es que se había reunido con el director general, no con, pero en todo caso, sin respuesta del gobierno de Canarias. Ayer fue la primera vez, fíjese, que ayer nos decían los vecinos de las 358 que tenían cita que ayer por la tarde empezaron a cancelárselas. Entendemos o podemos entender, estaremos atentos, en un signo de rectificación y de volver a analizar su situación familiar.
Sí.
Pero ayer es cuando empezaron a ver, ayer por la tarde es cuando empezaron a ver la familia movimiento, ¿no?
Pero vamos a ver una cosa, Patricia, porque la casuística es muy diferente en todas estas 358 familias. Es decir, hay personas, familias que tienen contrato, personas que están en condición de ocupa. ¿Ustedes mantienen que todas, sin distinción, tienen que permanecer en esas viviendas?
Nosotros lo que entendemos, lo que manifestamos es que esa familia hace 4 o 5 años les dijeron que eso se compraba al Santander para garantizar su seguridad.
Sí.
Eso se les dijeron. Y que a las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad no se les iba a proceder a desahuciar. Aquí estamos hablando de que se está iniciando procesos de desahucio a madres, en este caso además la sentencia que exhibí ayer era de una madre con 2 hijos, una familia monomarental que ingresa el mínimo vital, que no tiene otro ingreso para mantener ni ella ni a sus 2 hijos. Está claro la situación de vulnerabilidad y por tanto eso lo que se le exige es que cumplan con su palabra. Yo quiero decir que esas personas que están en precario no se niegan a tener ese alquiler social. Lo que pasa es que se les está negando y por el otro lado se les lanza.
Claro, porque vamos a ver, yo creo que el punto de partida sería que esas personas que no están regularizadas, que están con una condición de ocupa, regularicen su situación y se les haga un contrato. Creo que es lo mínimo que podemos exigir.
No se niegan. Esas familias, al contrario, están peleándolo ayer mismo ese grupo y la portavoz de ese grupo de las familias estaban peleando esto que estamos diciendo. Ellas ellas quieren tener su alquiler social, un alquiler adecuado con el que puedan, que se adecue a su situación social. Y no solo es que no se ha podido hasta ahora por las razones que puedan exhibirse, sino que se les lanza, se les intenta echar de esas casas, eso por un lado. Y luego, efectivamente, don Guillermo, porque es verdad que no todos estamos en la misma situación,
sí.
Tenemos a personas, a familias que tienen un contrato. Ese contrato, cuando se anunció, se decía que el ayuntamiento pagaba 10 de esas 12 mensualidades.
Sí.
A las personas, por supuesto, insisto, que estaban en situación de vulnerabilidad, unas PEAs de vivienda, y 2 las pagaban esa familia. Bien, pues resulta que cuando se les manda la carta a la familia para que desalojen en el mes de febrero y que paguen las facturas que deben,
sí.
Resulta que están las facturas del ayuntamiento. Están los meses del ayuntamiento. Entonces, quizás no debe ser reclamarle a esa familia, sino al ayuntamiento que no está pagando las PEAs de vivienda. En todo caso,
sí.
Yo me alegro que ayer, aunque estoy muy atenta...
Pero espérate, porque esa es una clave importante, Patricia. Eso no nos lo dijo la concejala el otro día. Quiere decir, o sea, tú me estás diciendo que la parte que tenía que pagar el ayuntamiento no la ha satisfecho y que ese es uno de los motivos por el que Visocan envía estas cartas.
Correcto. Correcto. Sí, sí. 10 de los 12 meses, 10 tenía que pagarlo el ayuntamiento, y en las cartas que reclama Visocan están esas cuantías. Vamos, eso lo puedo demostrar y lo pueden demostrar la familia, porque yo lo puedo demostrar con la documentación que me han dado las familias allí en las 358 viviendas dañadas.
Ya. Hombre, es que eso cambia el panorama radicalmente, ¿eh?
Totalmente. No es lo mismo decir que se tienen que ir por impago, que ya, en fin, en una situación que no es un privado, estamos hablando de una empresa pública, que, bueno, así, mire, tenga un poquito de cuidado, que esta gente igual no ha pagado porque no podía, mire a ver en qué situación está, que resulte que usted diga, no, es que yo no he pagado, no, es que quien no ha pagado es el ayuntamiento,
¿y
cómo me va a lanzar a mí?
¿Tienes el dato de cuántas de esas 358 familias se encuentran en ese caso, de que el ayuntamiento no les haya pagado esa parte?
Según lo que me refieren, yo tengo algunos de las cartas y algunos de los contratos, no todos, pero según con lo que me refieren, todas las cartas que me dieron y todo, ese era un asunto que se replicaba, que los impagos se producían por culpa de los retrasos en las PEAs de vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Ya.
Yo desde luego no recopilé todos los documentos, pero los que yo sí tengo, los que me han dado, son de esas circunstancias.
¿Y esto, más allá del pleno del Parlamento, ustedes lo han planteado en algún pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz?
Pues no, pero no, pero lo haremos, por supuesto.
Uh-huh. ¿Cuándo es el próximo pleno?
El viernes último de este mes.
El viernes último de este mes. Bueno, queda todavía un poquito. Bueno, pues evidentemente el dato que me estás ofreciendo, insisto, cambia radicalmente el panorama, francamente. Pero reitero una vez más, es decir, yo creo que aquí hay un punto de partida, que es que esas personas que están en condición de ocupa regularicen definitivamente esta situación. Y que todo esto sirva para que esas familias regularicen la situación y no sigan en condición de ocupa, Patricia.
Ellas quieren. Pero claro, lo que no puede ser, don Guillermo, que hayamos escuchado a doña Rosario, al señor Bermúdez, mantener una posición, por ejemplo, con las 17 familias del tablero que estaban en una situación de vulnerabilidad o con otros casos que están hablando de privados, y ahora que lo haga y acusarlas de fondos buitre, incluso en el momento del Santander, acuérdese usted que tanto Cabildo como Ayuntamiento si retiraban los fondos y no sé qué, ¿no? Porque estaban en una situación de vulnerabilidad, y ahora lo hagan con lo público. Estas cosas son las que no pueden ser. Y ahora, cuando llega el Parlamento, que yo me alegro, dice, vamos a hablar caso por la familia. Quizás, esto está bien, es una buena noticia, insisto, vamos a estar atentos, pero quizás por ahí, antes de mandarle las denuncias de los juzgados, antes de mandarle las cartas, igual nos hubiéramos ahorrado una angustia enorme. De todos modos, para nosotros nos parece que lo que ayer dijo don Pablo de que iba a estudiarlo y demás es una buena noticia. Debe empezar por paralizar esos procesos en marcha, los paralice y que se ponga a lo que dijo ayer, a regularizar la situación de la familia, 358 familias dañadas.
Muy bien. Patricia, vamos a seguir el tema. Seguiremos, por supuesto, seguiremos informando de este asunto y veremos a ver qué se puede hacer al respecto. Patricia Hernández, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Un saludo, ¿eh?
Un saludo. Buenos días.
Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Seguimos en directo de inmediato. Esto es Herrera en COPE Tenerife.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vacía tu carrito porque no encontrarás mejores ofertas. Llega Esposando al recinto ferial de Tenerife, donde podrás encontrar los mejores descuentos en moda, complementos, informática, telefonía, decoración, electrodomésticos y vehículos de ocasión. Márcalo en tu calendario del 8 al 12 de noviembre. Esposando en el recinto ferial de Tenerife.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna, a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Luz Hogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B. En la previa del partido, desde las 3 de la tarde, celebraremos el Heliodoro Solidario con la presencia de diferentes ONGs. Ven a visitarnos. Domingo 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B.
Ven al Sausal, a la Feria del Comercio y la Cultura en la calle. Sábado 11 y domingo 12, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura. Con actividades, talleres, actuaciones y conciertos de los Vándalos. Organiza Ayuntamiento El Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife. Infórmate en elsausal.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Quiero ser una palabra serena y clara. Quiero ser un alma libre de madrugada.
8 minutos para las 11 de la mañana. Quiero contarte una noticia. Venimos de un mes de octubre. Ya saben que es habitualmente un mes muy especial. La lucha especialmente contra un tipo de cáncer, como es el cáncer de mama. Pero en general sabemos que el cáncer es una enfermedad, lamentablemente, de mucha prevalencia en nuestro país, que causa muchas muertes. Por eso, cuando se vence al cáncer, hay que celebrarlo. Y creo que hay que celebrarlo en su justa medida. Y por eso me ha encantado esta noticia. Mira, el Hospital Universitario de Canarias ha repartido ya más de 600 bolsas personalizadas, que puede parecer un pequeño detalle, pero que seguramente es un pequeño detalle que dice mucho. Bolsas personalizadas a pacientes oncológicos que finalizan el tratamiento con quimioterapia. La idea surgió hace ya 4 años de una enfermera del propio hospital de día oncológico, que es la encargada, o que era la encargada de elaborar estas bolsas, que inicialmente, pues, eran elaboradas de forma artesanalmente, con fieltro, y que recientemente han cambiado de modelo por un modelo más sostenible. Y ya hemos llegado ya a las 600 bolsas, que se dice poco. Una de las responsables de este programa, y la culpable en la mejor acepción del término, seguramente, de muchas de esas bolsas, es Sonia González, que es enfermera del Hospital de Día Oncológico del Hospital Universitario de Canarias. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Qué bonita entrada has hecho. Pues, me encanta.
A mí lo bonito me parece tu testimonio y sobre todo la intención con la que empezaste toda esta historia. Cuéntame cómo surgió la idea de simplemente regalar ese gesto de regalar una bolsa a las personas que superaban en los tratamientos de quimioterapia. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea, Sony?
Mira, solo te voy a rectificar una pequeña cosa, sí, porque somos un grupo de enfermeras, sí, que estamos todas muy implicadas, pues en un acto tan humano como empatizar estas sesiones clínicas de quimioterapia, que son, pues en principio, muy duras, pues porque nos acompaña un tabú que a veces es muy difícil de romper, ¿no? Entonces, pues comenzó de una manera muy espontánea, a los sueros de la quimioterapia siempre les acompaña un suero de vía, ¿vale?
Sí.
En el que nosotras, pues, con nuestros rotuladores, pues, escribíamos felicitaciones, hacíamos dibujos, y la verdad es que nos acercábamos a los pacientes con esos sueros y les causaba una gran alegría, y de ahí surge la idea, ¿no? De contra, pues, podíamos idear algo que fuera más allá, y bueno, pues así lo hicimos. Como bien has dicho, comenzamos con unos fieltros,
sí,
que los cosíamos y después los adornábamos pues con pegatinas y les escribíamos pues felicidades en su última sesión de quimioterapia. Imagínate,
sí,
para ellos lo que puede significar el fin de esa etapa.
Claro, claro. Y a partir de ahí, pues, han llegado hasta 600, que son un montón, Sonia, ¿eh? O sea que...
Son un montón.
Que detrás de cada una de esas 600 bolsas hay 600 historias de personas con nombre y apellido que han superado el cáncer y que han superado esa fase tan terrible de la quimioterapia, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, lo reciben de una manera... Es que son unos minutos que no te puedo transmitir las emociones, ¿no? De los pacientes y nuestras también.
Sí.
Porque nos enseñan muchísimo. nos enseñan muchísimo con la valentía que terminan y con la que ya enfocan otra etapa nueva, ¿no? Pero han finalizado esa ya, que ellos consideran tan dura y que lo es, vamos.
Sí, sí, sí. ¿Cómo definirías ese momento en el que ese paciente recibe ya la última sesión de quimioterapia, y va, parece que enfocado a vencer, no sé si del todo momentáneamente la enfermedad, pero por lo menos a vencer una enfermedad tan terrible? ¿Cómo lo definirías?
Es el final de la quimio, ¿eh? Es que poco más te puedo yo explicar, es el final de la quimio, es el final de los efectos secundarios, es el final de acudir pues semanalmente al hospital a inyectarse suero, es que es el final, pues nos acompaña también, nos acompaña una pandemia, estos pacientes acudían solos, es el temor a todo ello, es el final de eso, no es poco, ¿eh? No es poco.
Y como profesionales es difícil abstraerse a la emoción que supone eso para el paciente, evidentemente, ¿no?
Es un momento muy humano. Es que, de hecho, este proyecto fue incluido en un objetivo de nuestro Hospital de Día de Oncología, que fue el de la humanización,
sí,
que después como tal objetivo lo valoramos y tuvo una acogida al 100% súper positiva para los pacientes, ¿eh? ¿Qué pasó después? Que hicimos otro proyecto, que fue el del Hospital de Día de Oncología más sostenible.
Sí.
Y ahí es donde cambiamos las bolsas de fieltro por unas bolsas más sostenibles, donde también el grupo de enfermeras diseñó el dibujo.
Sí.
No sé si has tenido la oportunidad de verlas.
Sí.
Es muy simple porque queríamos que fuera muy visual. Es la mano de la Victoria, con un fondo en color azul que representa pues a la isla de Tenerife,
y ahí,
¿no?
¿Tenemos
nuestra
la posibilidad todavía de seguirlas personalizando, de poner ese mensajito para la persona o no? ¿O ya con las cosas de la sostenibilidad?
Se lo ponen dentro. Lo ponemos dentro en un papel donde le felicitamos por haber terminado esta etapa.
Oye,
o sea, sí que la hemos convertido en más sostenible,
sí.
Es una bolsa tipo tótem que después, sí, pues incluso se le puede dar segundos usos, pero no deja de tener ese momento emotivo,
claro,
y de final, de éxito, de meta, de haber acabado la quimio.
Oye, me queda solo un minuto, Sonia, pero por supuesto sin dar nombres ni apellidos, nada por el estilo, pero ¿hay alguna historia de estas 600 que te haya quedado grabada para siempre por la emotividad del asunto?
Sí, por supuesto. Mira, una que me viene a la cabeza. Una paciente al día siguiente,
sí,
nos hizo una filigrana con goma eva, donde era una enfermera entregándole a la paciente,
sí,
la bolsita de la bolsita personalizada.
Qué bonito, ¿no?
Volvió al día siguiente, lo había hecho ella.
Hay una gente que me gusta que llevan las bolsas. Las bolsas no llevan nada sino ese mensaje. Si realmente es una bolsa, pues para llevar cosas en el futuro y para que se la queden de recuerdo, básicamente, ¿no?
Básicamente.
Claro.
¿Qué recuerdo?
Claro, claro. Que no es poco recuerdo. Que no es poco recuerdo del sentimiento y del contacto humano de unas profesionales que están ahí durante un periodo largo de tiempo, que es el que lleva aparejado la quimioterapia.
Acompañar.
Desde, sí, luego que sí. Sonia, felicidades por esta iniciativa.
Muchísimas,
verdad,
gracias, Guillermo.
Y estamos encantados de contar historias como esta tan bonita. De verdad, gracias. De verdad, Sonia.
Salve. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias.
Quiero que...
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.